No hay nada mejor que encontrarse con Jesús en la forma y en la manera que uno menos se lo puede esperar. Yo estoy seguro que muchas historias de fe o testimonios de vida, de fe en Jesucristo, de encuentro con Jesús, responden a las características de este encuentro de fe, este encuentro con Jesús que tuvo esta mujer samaritana, de la que nos habla a nosotros el Santo Evangelio que hemos leído hace apenas un momento. Encontrarse con Jesús, mis hermanos y mis hermanas, no necesariamente se da en la forma en que nosotros lo planeamos u otros lo planean por nosotros, sino que se da en la forma en que Jesús lo planea y en la forma en que Él cree y considera que es mejor para nosotros. Porque es tan serio lo de encontrarse con Jesús que Dios no deja absolutamente nada al por si acaso o al tal vez, sino que Dios lo planea de tal manera que ese encuentro provoque y produzca en nosotros un cambio profundo desde dentro hacia afuera y viceversa. Encontrarse con Jesús en cualquier circunstancia que sea, mis hermanos y mis hermanas, implica cambio. Encontrarse con Jesús en cualquier circunstancia que sea implica transformación. Encontrarse con Jesús en cualquier tiempo o en cualquier lugar o en cualquier etapa de la vida en que nosotros estemos viviendo significa dejarse pulir y trabajar y transformar e invadir por el Espíritu de Jesús. Entonces la palabra de hoy, mis hermanos, no es una palabra casual. Así es que si usted resulta que vino a la iglesia hoy y por casualidad se encontró con este evangelio, no le llame casualidad. Llámele, palabra que me acabo de inventar, jesucidad. Llámele diosidencia. No coincidencia. Llámele propósito de Dios para usted en este domingo, en este día. Los encuentros con Jesús no se dan por casualidad. No se dan por coincidencia, pues resultó que estaba en ese lugar y escuché esta palabra que tocó mi corazón. Así no es, mis hermanos y mis hermanas. Resulta que Dios te trajo aquí o te llevó donde escuchaste esa palabra que te tocó y que te hizo revisar por dentro y por fuera los criterios de tu fe, los principios de tu vida y los lineamientos con los que vive el día al día. Así es este encuentro de esta mujer samaritana con Jesús en ese pozo llamado el Pozo de Jacob, que también tiene su historia. No es un pozo que aparece allí, en esa región por la que pasaba Jesús por casualidad. Ese pozo tiene su historia, una historia entremezclada entre el pueblo de Israel y el pueblo de Jacob, y los samaritanos, que dicho sea de paso, eran constantemente juzgados y rechazados como abominables por los judíos devotos y puritanos, porque los samaritanos vivían una mezcla de lo que era la tradición judía y el paganismo. A eso se refieren los evangelios cuando algunas veces Jesús usa la palabra, y también la usan los evangelistas y los fariseos y los saduceos, diciendo que esa gente eran gentiles y que eran paganos. No había una buena relación entre los samaritanos y los judíos. Más o menos así como una relación parecida a la que tenemos nosotros con respecto a otros pueblos que no son del mismo pueblo de nosotros. Algo así como lo que piensan los mexicanos de los salvadoreños o viceversa, de los que piensan los nicaragüenses o los guatemaltecos de los hondureños, o los que piensan los puertorriqueños o los dominicanos de los cubanos, etcétera, etcétera, etcétera. Así se veían. Para los judíos, los samaritanos eran abominables, irrechazables, no aceptables, no merecedores del plan salvífico que tenía Dios para con toda la humanidad. De modo que en ese contexto, ese encuentro de Jesús con esa mujer samaritana, Jesús, un judío piadoso y devoto, la samaritana, una mujer con una mezcla abominable, como dije hace un momento, entre las tradiciones hebreas y el paganismo de los otros pueblos. Pero ese pozo era importante. Pues, mis hermanos y mis hermanas, si ustedes revisan la Biblia y se encuentran que en el capítulo 29 del Génesis, es allí donde Jacob, óigame bien, es en ese pozo donde Jacob conoce a Raquel y se casa con ella. Pero es también en ese mismo pozo donde coincidieron los caminos de Rebeca y de Isaac. Abraham, el padre de Isaac, envió a un criado a su pueblo natal, el pueblo natal de Abraham. Lo envió a ver si allí le encontraba una mujer que valiera la pena o que fuera merecedora de que su hijo Isaac se casara con ella. El criado a quien envió Abraham a esa misión llega a este lugar donde Rebeca estaba precisamente dándole agua a sus animales y también le dio agua a los animales de este criado. Y ese criado de Abraham que fue a buscarle mujer a su tierra natal, a Isaac, entendió que esa debía ser la mujer más apropiada para Isaac. Y eso da como resultado el matrimonio de Isaac y de Rebeca. Pero si nos vamos un poquito más antiguo, al tiempo más viejo todavía, los tiempos del Éxodo, en el capítulo 2 del libro del Éxodo, se nos habla a nosotros que Moisés, corriendo de los egipcios porque había asesinado o matado en defensa de un hebreo, había matado a un egipto, se encuentra allí con Zipora, la hija de Rahuel, con quien termina casándose. No es el mismo pozo, pero es alrededor de un pozo donde se dan esos encuentros. De modo que este pozo de Jacob al que se refiere el Evangelio hoy, más o menos tiene un sentido, tal vez, ¿por qué no?, nupcial. Es decir, como que se dan muchas historias de bodas alrededor de él. No nos olvidemos, mis hermanos y mis hermanas, que en el contexto de la teología cristiana, de la iglesia primitiva y de la iglesia subsecuente, Jesucristo es el novio de la iglesia. Es descrito como el novio de la iglesia, aquel con quien nosotros como iglesia constantemente estamos en una relación íntima, en una relación profunda, en una relación de interés. Entonces, esta historia que se da hoy entre esta mujer samaritana y Jesús está en cierto sentido anunciando o dando a conocer la unidad que se daría entre Jesús y la iglesia naciente, esa iglesia que se expandería y que iría a todos los confines de la tierra. Y esa unidad perfecta que existe o que debe existir entre Jesús y nosotros. Ni Jesús ni esa mujer samaritana estaban supuestos a estar ahí en ese momento, por varias razones. Jesús, porque sabía que ese territorio, ese terreno, ese pozo, pertenecía a los samaritanos y que los samaritanos eran muy celosos con quien se acercaba por allí y quien iba a sacar agua de ese pozo. En otras palabras, Jesús no estaba supuesto a estar por esos lados. Pero tampoco la samaritana estaba supuesta a estar a esa hora en ese pozo. Y les voy a explicar por qué. Porque en la tradición de los samaritanos, o inclusive en la tradición judía, las mujeres iban a buscar agua temprano en la mañana, no al mediodía, como lo anuncia Juan en el evangelio que acabamos de leer. Aquí dice, era el mediodía. La costumbre es que las mujeres iban con sus calabazas, con sus vasijas, a buscar aguas en los pozos o en los ríos bien temprano en la mañana para hacer los afanes y los quehaceres de sus casas. Pero algo muy curioso que nos presenta Juan es que Jesús habla con la mujer samaritana, y en la tradición judía y en la samaritana ningún hombre estaba supuesto a hablar con una mujer que estuviese sola. Óigame bien otra vez. En la tradición judía y en la tradición samaritana, ningún hombre estaba supuesto a hablar con una mujer que se encontrase sola. Pero Jesús rompe el molde. Y Jesús rompe las reglas. Y le dice, dame agua. Y si ustedes se dieron cuenta, cuando el diálogo se va profundizando entre Jesús y la samaritana, desen cuenta, a ustedes, lectores de los evangelios, en los cuatro evangelios usted no va a encontrar ninguna conversación que Jesús tiene con nadie más larga que esta. Esta es la conversación más larga que Jesús tiene con cualquier ser viviente en los cuatro evangelios que nos presentan. En San Mateo, en San Marcos, en San Lucas, incluyendo en San Juan. No estamos hablando de discurso, estoy hablando de conversación. En un momento en la conversación Jesús ya no quiso seguir el diálogo solo con ella, sino que le dice, ve y trae a tu marido para que sigamos hablando. ¿Qué encuentro ese, mis hermanos? Con muchos movimientos, una dinámica profunda que nos ayuda a nosotros a hacer una verdadera interpretación de qué es lo que está pasando allí. Lo que está pasando allí, mis hermanos, es que Jesús se nos quiere presentar a nosotros como agua viva. Como fuente de agua viva, fuente que transforma, fuente que purifica, fuente que energiza a uno. Que Jesús a nosotros se nos ofrece como esa agua, que cuando la tomamos ya no sentimos sed. Y es tan claro al decirle, mira, ¿sabe qué? El que bebe de esa agua que tú vas a sacar ahora y de esa que yo estoy pidiendo, esa agua, el que la bebe, todavía vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo estoy dispuesto a ofrecer, nunca jamás ya va a sentir sed, se va a sentir pleno, lleno de vida, satisfecho, alegre y con propósito de vida. En su introducción al libro Beber en su propio pozo, del teólogo latinoamericano Gustavo Gutiérrez, él cita a otro teólogo latinoamericano llamado Bernardo Caraval. Y dice que Bernardo Caraval afirma lo siguiente: el asunto de la espiritualidad latina o de la espiritualidad cristiana consiste en que cada uno de nosotros aprenda a beber de su propio pozo, de lo que tenemos, de nuestra tradición, de lo que hemos aprendido y nos han enseñado. El secreto, dice Bernardo, es que aprendamos a descubrir qué hay en nosotros de lo que el Evangelio nos invita a vivir, y que a la luz de eso nosotros aprendamos a satisfacernos y a llenarnos de nuestra propia fe. Eso es beber, según Gustavo Gutiérrez, en nuestro propio pozo. Que a veces lo sentimos vacío, o seco, o árido, o inútil. Pero que Jesús nos invita a profundizarlo, y a escarbarlo y escudriñarlo para descubrir lo mucho que hay de Él en lo más profundo de quienes somos nosotros. En otras palabras, mis hermanos, dentro de nosotros yace, dentro de nosotros reside mucho más fuerza de la que nosotros creemos contener, de la que nosotros creemos arrastrar. Y cuando vamos a lo más profundo de nosotros y escarbamos en las aguas de nuestro propio pozo y nos unimos a nuestra tradición, a lo que hemos aprendido, a lo que somos, de dónde venimos y quiénes somos, entonces, mis hermanos, nos unimos con Él. Allí donde se unió Él a la samaritana, allí donde la samaritana se unió al misterio místico de Jesús y donde descubrió que más grande que ese pozo de Jacob había una fuente de vida que ella no había descubierto y que simple y llanamente se le estaba presentando de un tirón y de un golpazo frente a su cara. Eso es, mis hermanos, beber en su propio pozo. Ahora, ¿dónde vamos? La samaritana le pregunta a Jesús, ¿cómo te atreves a pedirme agua? Jesús le responde, si supieras quién es que te está pidiendo agua, no fueras tú la que le da agua a él, sino que él, tú le pedirías a él que te diera agua. Y la samaritana entonces le dice, pues dame de esa agua, Señor, para que yo no tenga que volver más a este lugar, a buscar este pozo. ¿Cuándo conocemos a Jesús? ¿Cuándo conocemos a Jesús? Cuando nos dejamos unir a Él. Cuando le aceptamos y le abrazamos y le asumimos como de nosotros, estamos dispuestos a renunciar aún a aquellas cosas que creemos que no podemos renunciar. En ese momento, en ese lugar, la samaritana le dice, estoy dispuesta a renunciar a este pozo si tú me das esa agua viva de la que habla. Y es agua de vida eterna. ¿Ven la cosa, mis hermanos? No es una simple historia. Oh, no es un cuento del Evangelio. Es un camino de vida. Es un camino de vida. Y la propuesta que nos está haciendo la samaritana con su respuesta a Jesús es esta. Atrévete a dejar lo que crees que está seguro. Atrévete a renunciar a aquello en lo que no te quieres soltar. Atrévete a lanzarte. Atrévete a renunciar aún a aquellas cosas que crees que si las dejas, pues te muere. Y verás como Jesús te llena todos los vacíos que puedas experimentar. La respuesta de la mujer, pues dame de esa agua, Señor, toda la que quieras, para que yo no tenga que volver a este lugar, nos indica que la samaritana estaba dispuesta a renunciar a su propia tradición, inclusive, mis hermanos y mis hermanas, a su propio sentido de propiedad de ese pozo, para dejar que Jesús fuera dueño y Señor. ¿Cuáles son los pozos a los que tú y yo nos estamos agarrando? De los cuales crees tú y creo yo que tenemos las llaves y no nos atrevemos a renunciar a ellos porque nos da miedo. ¿Cuáles son esas cosas que muchas veces arrastras tú y arrastro yo y arrastramos nosotros que no nos dejan establecer esa relación profunda con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo te atreves tú y me atrevo yo a aceptar el desafío de abrirme a unas nuevas fronteras y unos nuevos horizontes y unos nuevos proyectos y planes de Jesús por atreverme a querer beber de su agua? Esa agua que da vida y que sana y que cura y que transforma y que salva y que nos regresa de manera directa a un encuentro inseparable con Dios. La mujer renunció al pozo, la mujer samaritana, digo yo. Y no solo hizo eso, se fue corriendo a su pueblo a decirle a la gente que había descubierto al profeta, aquel que de verdad era. Y fruto de su grito y de su testimonio, muchos otros vinieron a conocer a Jesús y nos dice el Evangelio que se convirtieron y se quedaron con él. Beber de su propio pozo. ¿Cuál es el tuyo? que hay en el túmulo. ¿De qué está lleno el fondo de tu pozo? ¿Está Dios ahí? ¿Habita Jesús en él? Si alguien viniese con sed a ti, ¿podría encontrar palabras de aliento y palabras de vida? Mis hermanos, que la palabra de hoy, el Evangelio de hoy, nos anime y nos dé el coraje de mirar a Jesús a los ojos y pedirle agua. Pedirle agua. Dame, Jesús, agua porque estoy seco o seca. Dame, Jesús, agua porque te necesito. Dame, Jesús, agua porque la que yo creía que tenía no es la buena, la tuya, Señor, es la pura. Y ayúdame, oh Jesús, ayúdame a vivir de tu palabra y de esa agua de fe y de gracia que solo tú, Señor, puedes dar. Esta palabra para ustedes y para mí sea palabra de vida. Y que el camino que nos queda en este tiempo de Cuaresma podamos descubrir lo mucho que llevamos de ella dentro de cada uno de nosotros. Que así sea.